Te hago una pregunta. Vos, Nacional Córdoba y una invitada.
Pecas Soriano, médico especialista en medicina de emergencias y magíster en bioética. Pecas está en comunicación con Nacional Córdoba. Hola, Pecas, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
Emanuel, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cómo estás?
No, por favor, muy bien, muy bien. Aquí, bueno, interesado en esta charla, ¿es posible morir dignamente en este país?
Y el libro justamente plantea que a pesar de la ley de muerte digna, sanción ya cumplió 10 años en mayo, la 26.742, que dice más o menos textualmente todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una enfermedad insoportable de grave dolor, ya sea psíquico o físico para el paciente, ¿está? Entonces vos podés, con esa ley, desde el 2012 rechazar todo tipo de tratamiento. Bueno, yo estoy en condiciones de decirte, y así lo afirmo en el libro, que la mayoría de los profesionales de la salud la desconoce esa ley, y ni qué hablar de los familiares. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando uno está con un familiar gravemente enfermo, ve que ya no hay más salida, ya no hay más nada que tratar, que no es lo mismo que decir ya no hay más nada que hacer, porque todavía podés aliviar, podés consolar, podés apapachar, podés estar con él, puede morir en la casa, pero ya la medicina ya no tiene más herramientas como para salvar esa vida, se prolonga inútilmente la agonía de ese paciente por múltiples razones. Con la mala intención del profesional de la salud o con la mala intención de los familiares, no. Con la mejor de las intenciones vos podés hacer morir a una persona indignamente. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque, bueno, nosotros hemos sido seteados o enseñados o entrenados, y está bien que así sea, para salvar vidas. Todos los médicos y los profesionales de la salud hemos estudiado y nos hemos preparado durante toda la vida para salvar otras vidas o para tratar de salvar otras vidas. Entonces, aceleramos la parafernalia de la tecnología médica a 2000 por hora, y esa Ferrari que ya la tenemos tan acelerada, no sabemos muy bien cuándo detenerla, porque lo hemos intubado, le hemos puesto drogas inotrópicas, lo mantenemos asistido por un montón de cuestiones que la medicina moderna, bienvenido sea, nos ha puesto a nuestro servicio y al servicio del paciente, pero en nuestra cultura médica y nuestra cultura occidental, que es de negación de la muerte, no nos ha enseñado muy bien cuándo detenernos, cuándo decir basta, cuándo decir, en vez de dejar morir, permitir que la naturaleza actúe, porque ese paciente está sufriendo una agonía interminable y realmente estamos prolongando esa agonía. Por otro lado, los familiares, con una cuestión muy humana, que yo, qué sé yo, no quiero que el Emanuel o el Peca se me muera porque lo quiero mucho y porque realmente pienso que alguna droga milagrosa puede venir y hacerle bien o salvarlo, o una medicina alternativa, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de pensar en la dignidad de Manuel o del Pecas, pienso en mi dignidad y estoy actuando mal. ¿A propósito, con mala fe? No, lo estoy actuando con una cuestión humana, que no, yo no quiero que mi hijo o mi padre o mi hermano o mi amigo se me muera, porque realmente deseo que permanezca conmigo. Entonces, queriendo hacer el bien, realmente le provocamos una muerte indigna al paciente. Y esto es muy frecuente. Y también es tan frecuente porque muchos de los profesionales de la salud no saben que existe esta ley, que cuando el paciente ya no quiere más nada, o el familiar, así, si el paciente estuviera en coma, el familiar así lo manifestara, nosotros estamos obligados por ley a no adecuar el refuerzo terapéutico, o a no realizar más tratamiento, o a retirar una sonda de alimentación nasogástrica, o hidratación, o el respirador, etcétera, etcétera. Por lo tanto, A mí me consultan todas las semanas de pacientes que están muriendo indignamente en hospitales de Córdoba, y uno se enfrenta con el profesional y le dice, mirá, che, doc, con todo respeto, fíjate, tal o cual persona no quiere más el tratamiento este porque ya tiene mitad del cerebro volado, porque ya no, la sobrevida es indigna. Y entonces te mira y te dice, ¿usted lo que está queriendo hacer es eutanasia? No, mirá, con todo respeto, eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte de un médico a pedido reiterado de este cuando hubieran algunas condiciones que, bueno, si querés más tarde las podemos charlar. Pero el tema es que desconocen, al desconocer esta ley, por miedo a complicaciones legales o porque, como yo te dije antes, estamos entrenados para salvar vidas, no nos acostumbramos a permitir que la naturaleza actúe. Bueno, de todo eso trata el libro, con un lenguaje lo más coloquial que he podido, para que toda persona, inclusive los que no son profesionales de la salud, lo puedan comprender.
Pecas, en este momento en el Congreso de la Nación están en distintas instancias de debate tres proyectos de ley que tienen que ver con esto que señalabas recién, con la eutanasia. ¿Pensás que tu libro puede ser material para que los legisladores se formen también a la hora de encarar estos debates?
Sí, creo que sí, porque el libro hace toda una... Esto que lo hemos planteado en 5 minutos lo hace mucho más largo y ayuda a reflexionar críticamente sobre estos temas de los que no hablamos. Mira, Manuel, es como... yo siempre pongo el ejemplo con si vos estás en un transatlántico, qué sé yo, en algún barco grande en medio del océano y de repente alguien te empuja, te caes, no sabes nadar y querés hacer un curso de natación por internet. Bueno, te va a ahogar seguramente, ¿no? Bueno, en las cercanías de la muerte pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros o nuestro familiar está vapuleado por la enfermedad, está atropellado en la dignidad por todas las cuestiones que acabamos de mencionar. Estamos realmente muy angustiados porque nuestro ser querido se nos está muriendo, y en esos momentos nos es difícil reflexionar bioéticamente o críticamente sobre cómo desearíamos morir nosotros, o no hemos hablado con tal o cual familiar, che, vos en el caso de que te tengan que reanimar, si estás con medio cerebro, ¿a vos te gustaría que te reanimen o no? No hemos hablado, entonces al no haberlo hablado previamente, en esos momentos es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que sí va a servir esto para reflexionar, inclusive esta cuestión de la eutanasia. A ver, si bien es cierto, la ley de muerte digna ha sido bienvenida por todos y es buena, primero, hay dos cuestiones, no se conoce muy bien, y la segunda cuestión es que en algunos pacientes no hay nada que retirar. Ese fue el caso de Alfonso Olivo, se va a llamar ley Alfonso, que era un paciente con una esclerosis lateral amiotrófica, que para el que no conozca es una enfermedad neurodegenerativa que paulatinamente te va impidiendo todo movimiento del cuerpo, de cualquier músculo. Cuando yo lo conozco a Alfonso Oliva, solamente podía mover las pestañas. Imagínate vos mirando una computadora, mirando la H, después mirando la O, pestañeando, mirando la L, y después de 15 segundos te decía hola. No tenía control de esfínteres, él se ahogaba con su saliva y estaba alimentado por una sonda que le iba directamente al estómago, ¿no? Entonces Alfonso lo que más extrañaba era hacer el amor, correr, jugar al fútbol y comer, Emmanuel, comer. Esta cuestión que vos y yo hemos hecho a la mañana, tomarnos un café, un mate o un criollo, él no lo podía hacer. Entonces extrañaba comer. Y entonces vos te pones a pensar, bueno, la ley permite retirar, ¿qué le vas a retirar a Alfonso? ¿Le vas a retirar la sonda de alimentación? Y se va a morir en 25, 30 días de inanición. Entonces decís, bueno, hay ciertos momentos en los cuales nosotros tenemos que ampliar los derechos de la gente y permitir que, como han tenido una vida digna, también tenga una muerte digna. A veces retirando tratamientos y a veces aplicando esta ley de eutanasia, que es muy segura. Los tres proyectos en uno he asesorado a la diputada Esteves, y los otros dos también los he leído, son bastante parecidos y son muy seguros porque previene que tu médico de cabecera emite un informe, después vas a un médico consultor, que tiene que ser de la misma especialidad, en el caso de Alfonso sería un neurólogo, y después vas a una consejería, que es una transdisciplina. ¿Qué hace esta transdisciplina? Te asegura que vos hayas pasado por todos los beneficios de la medicina paliativa, viste que hace poco se sancionó la ley, bienvenida por todos. Te asegura que vos no estés en una depresión aguda que pueda ser revertida con un tratamiento psicológico, vale decir que es una ley muy, muy segura. También previene esta ley la objeción de conciencia como la ley de IBE, ¿no?
Pecas, ¿considerás que falta formación en bioética en el cuerpo médico argentino?
Buena pregunta, porque nosotros hemos planteado desde la Comisión de Bioética del Consejo a todas las decanos de las facultades de medicina y todas las ciencias de salud deberían tener en forma transversal la bioética. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfrento y viene Manuel o el PECA a mi consulta, no estoy enfrentando una enfermedad, estoy enfrentando un enfermo que es un ser único y que tiene valores y que yo debo conocer qué es un valor para empezar y debo muy bien de tratar de involucrarme con los valores de ese paciente, debo respetar los valores, todo eso nos enseña la bioética y nosotros lo estamos planteando como un estudio, como es en Uruguay, mirá Emanuel, en Uruguay se enseña transversalmente, vale decir que de primero a sexto año de medicina vos tenés bioética, por lo tanto creo que es humanizar mucho más la medicina y nos vendría muy bien.
Vendría muy bien también formación en bioética para todas las personas, no necesariamente dedicadas a la medicina, cuyas decisiones tienen una consecuencias importantes sobre la vida y la muerte del resto de las personas, ¿no?
Sí, yo te cuento que yo cuando hace más de 25 años, cuando empezaba, ni se sabía lo que era la bioética, con una amiga empezaba. Yo decía, Peca, para mi compañera, que Susana Vidal, después fue coordinadora de la UNESCO de bioética, de la red de bioética, decíamos, ¿para qué mierda estudiamos esto, Susana? La verdad que... Y después nos dimos cuenta del valor que tenía. Y bueno, y vos te das cuenta que ahora, cómo se ha difundido este tema de la bioética, que muchos jueces en decisiones paradigmáticas consultan a comisiones de bioética, ya con alguna experiencia, por supuesto. Y esas decisiones, si bien es cierto, no son vinculantes, el juez habitualmente le da una importancia fundamental a la resolución o a la sugerencia del comité. Vale decir que la bioética, por lo menos a mí, me cambió la vida, me abrió la cabeza y me propuso una manera nueva de ser y estar en el mundo.
El libro Morir con Dignidad en Argentina, ¿verdad o utopía?, está en librerías. Hoy a las 20 hay una charla en la casa de Carmela Oswald, 6279, en el barrio de Argüello, y seguramente seguirán eventos de presentación y debate en torno de la obra.
Sí, mañana estamos en Vialet Macé, en Cosquín, perdón. Mañana estamos en Cosquín. Y bueno, ya la semana que viene vamos a Paraná. Y bueno, y así seguimos, parejo de la Mona Jiménez.
Espectacular. Bueno, la cita en Cosquín, si no me equivoco, es en la Sociedad Española de Cosquín, la calle Jerónico, 937, a las 19 horas, así que...
Sabes más que yo, a 18:30 horas, sí, sabes más que yo, Manuel.
Pasamos la información. Pecas, muchas gracias por estos minutos con Nacional Córdoba.
Gracias, te mando un abrazo y andes bien. Buen día.
Un abrazo grande, chacho.
Escuchá la entrevista completa en www.radionacional.com.ar. Conducción: Emanuel Rodríguez. Producción: Aldana Varas.